El mundo no va a cambiar solo. ¿Qué tipo de persona eres? Enamórate del problema, construye una solución, inspira a otras personas, haz que las cosas sucedan. Si queremos cambiar al mundo, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Sé parte del efecto disruptivo.
Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Disruptivo. Estamos aquí en la cabina de Ibero 909. En una semana muy importante para el país, en una semana muy importante para la Ciudad de México, es la semana en la que se conmemora el Día Mundial del Agua, este viernes 22 de marzo. Y por eso, Chris, pues estamos tenemos una conversación muy importante hoy porque estamos atravesando una crisis hídrica y de eso se va a tratar efecto disruptivo esta semana. ¿Cómo estás, Chris? Estoy medio con la lengua trabada, pero estamos, bueno, ya estamos acá.
Sí, ya estamos felices. Igual esta semana volver a conectar con nuestra audiencia de Efecto Disruptivo. Ya saben que nos pueden seguir a través de las redes de @delcerrojuan, @disruptivo y también @ibero99fm. Es una gran semana. También nos pueden escribir por WhatsApp. Déjame te digo el número al que nos pueden contactar, el 55-27-14-97-16. Es el equipo de Juan detrás de ese número, entonces ahí nos pueden contactar y pedir cualquier cosa que necesiten del programa de Efecto Disruptivo.
De hecho, vamos a regalar hoy un libro, el libro de México 10, Emprendedores y Emprendedoras Sustentables de Agua.
Emprendimientos.
A la gente que le interese este tema y quiera conocer 10 casos de empresas que ya están trabajando para resolver problemas de agua, mándenme un mensaje al WhatsApp, que se lo repetimos, es el 55-27-14-97-16 y díganos: te escuché en Ibero 909, quiero un libro de México 10. Y es un tema muy importante, Chris, porque la crisis de agua afecta ya hoy a 60% de las y los mexicanos que ya sufren con escasez. Nosotros llevamos varios meses trabajando en este proyecto de México 10, Emprendedores Sustentables Agua, con Editorial Lead, gracias también al apoyo de Fundación Elbex, quienes llevan ya muchos años trabajando en temas de crisis hídrica, de soluciones, de innovación en temas de agua. Y hemos aprendido mucho del nivel, la importancia de atender, de innovar, de emprender en este tema que obviamente nos afecta a todos. Y no solamente en si tienes agua para bañarte o no, afecta la producción agrícola, afecta la sanidad de las ciudades, de los hospitales, o sea, afecta a todos los niveles. Y justamente como es un tema tan complejo, pues el día de hoy no lo vamos a platicar tú y yo solos.
No.
Sino que tenemos aquí a una experta que yo conocí hace un par de semanas, pero cuéntanos quién nos acompaña en cabina porque tenemos una invitadaza de lujo.
Sí, qué emoción tener acá a Tamara Luengo. Ella es consultora experta en gestión de recursos hídricos. Además, me causa muchísima curiosidad porque uno piensa que solo el agua es para consumirla en casa y son estos bienes principales los que debemos cubrir. Y también hablamos de comunidades, de conexiones, de políticas públicas, de todas estas acciones que dice Juan. Y la verdad es que me encanta esta frase, que además es por la frase en la que se conmemora este 22 de marzo, que es el agua para la paz.
Eso yo te escuché decirlo, Tamara, hace un par de semanas en una entrevista y se me quedó grabadísimo. Pero primero que nada, bienvenida.
Gracias, Juan, Cris.
Encantado.
Hola, Radio Ibero.
Es correcto. Estamos muy contentos de tenerte por acá porque la verdad es que tú llevas ya varios años trabajando en temas de agua. Eres experta en gestión de recursos hídricos y justamente trabajas por esto, porque entendamos todos que el agua es un instrumento para la paz. Cuéntanos a qué nos referimos con esto.
Justo, yo además de que encuentro mucha pasión en el tema del agua, porque como ustedes bien dijeron, ¿no?, se conectan ejes de la convivencia con el planeta y en sociedad muy dinámicos y muy polares, ¿no? Desde la equidad de género, la educación, la salud, el desarrollo económico, ¿no? Todo se conjuga a través del agua. Y además de que también el agua es aquello que nos acerca con las personas que más amamos cuando les damos un beso, o a través de nuestra humedad, pues conectamos aquí todos en cabina. Entonces está increíble pensar en el agua como aquello que nos une con el todo, ¿no? Y es por eso que yo insisto que estar metidas en el tema del agua es estar metidas en la construcción de la paz, ¿no? Y también para la paz se necesitan, para la construcción de la paz se necesitan las manos de todas, de todos y de todo mundo, ¿no? Entonces es por eso que pienso que la construcción de la paz y de los caminos de la hidrosustentabilidad y de hacer comunidad a través del agua están totalmente ligados, ¿no? Creo que va por ahí.
Oye, Tamara, ayúdanos a entender un poco más por qué nos empezamos a encontrar en ciudades como Ciudad de México, hace un par de años Monterrey, en esta situación en la que antes no estábamos, que se nos está acabando el agua. ¿Es simplemente por el hecho que ya no llueve como antes llovía? O sea, ¿esa es la única razón?
De entrada, sí hay que reconocer que hay efectos del cambio climático que están jugando, ¿no? No sé si podemos atribuirlo solamente a los efectos como antropogénicos del cambio climático o es algo más, ¿no? O sea, puede ser un conjunto de factores y de elementos que juegan un rol muy fuerte en el tema de la disponibilidad de agua y que hay, ¿no? Pero yo siempre insisto en la reflexión sobre si la crisis del agua es una crisis de recursos o es una crisis de gestión. Y yo soy de las personas que creen que es una crisis de gestión, ¿no? Porque hemos usado el agua de maneras y en tiempos y en lugares que no necesariamente el agua juega de forma natural, ¿no? En lugares súper naturalmente secos, ¿no? Y queremos hacer una ciudad ahí, ¿no? O queremos el agua súper rápido y no necesariamente la tenemos a esa velocidad. Y también la usamos de formas no éticas. La contaminamos a velocidades que la naturaleza no las puede integrar. Entonces, todas estas condiciones pues juegan un papel muy fuerte en la gestión del agua, que por supuesto tiene efectos también en las políticas públicas y en cómo acercamos el derecho humano al agua a toda la población. Entonces, por eso lo veo más como una crisis de gestión que una crisis de disponibilidad.
Okay. Es que justo me parece que hasta hace poco se tenía esta percepción de que era un recurso prácticamente ilimitado, hasta barato, ¿no? O sea, el agua te cuesta menos en tu casa de lo que, o sea, pagas menos de agua de lo que pagas por la luz o por el gas. Entonces, como que somos también animales y como que es poco, o sea, como que estamos poco incentivados por la estructura de cómo están las cosas para cuidarla y para pagar por ella, porque sentimos que hay abundancia, pero nos estamos llegando a dar cuenta que no hay abundancia, no solamente por el tema de la cantidad de recursos, sino por cómo la hemos venido manejando de años para acá.
Tal cual. Y es que la abundancia es un concepto bien loco, ¿no? Porque yo sí creo en la abundancia del agua porque literalmente nos cae del cielo. Uh-huh. Qué gran regalo poder tener agua, literal, sin pagar por ella en tu casa, a domicilio y bastantes metros cúbicos al año, ¿no? Entonces, pues por ese lado sí confío en la abundancia del agua y que también una gota de agua puede hacer que una semilla crezca. O sea, pensando en la abundancia desde este nivel súper abstracto, creo que sí la hay. Y también pensando en que, bueno, quizás no tenemos abundancia en las fuentes, pero pues si consideramos que más o menos el 40% del agua se pierde en la red, pues estamos
40%
dejando.
Del agua se pierde.
Comúnmente en las ciudades mexicanas, ese es el dato, ¿no? La eficiencia es menor al 60%. Entonces podemos estimar que el 40% se pierde en la red. ¿Y qué nos dice eso? Pues que hay una abundancia que estamos literalmente dejando irse en fugas, ¿no?
Oye, y ahorita nos vamos a ir a un corte, a una canción y regresando justo vamos a conocer una propuesta innovadora, un emprendimiento que está trabajando para resolver temas de agua. Pero no todos vamos a emprender y además no es el único rol que jugamos. Todos además jugamos siempre un rol como ciudadanos, como vecinos. Cuéntanos en un minutito esto que estás haciendo tú para ayudar a las redes vecinales a organizarse, para gestionar presupuesto, para gestionar que las autoridades trabajen en temas de agua en las delegaciones, en las alcaldías, porque ese es otro rol del que quizá no hablamos mucho aquí en Efecto Disruptivo, pero todos somos ciudadanos y ahí podemos empezar.
Podemos hacer mucho. A mí lo que me espanta un poco de la forma en la que muchas veces se aborda el tema del agua y la sustentabilidad en general es como una línea a la cual todos y todas nos tenemos que ceñir. Entonces mi abuelita va a tener que bañarse a la misma velocidad que yo, y pues eso tal vez no se lo permite, ¿no? Entonces decir, debes de bañarte en 5 minutos, no es suficiente, porque no solamente no es suficiente para abordar la crisis, pero tampoco es suficiente para atender las posibilidades de contribuir a todas las personas. Entonces yo invito a quienes nos escuchan a abordar el tema del agua de donde puedan, ¿no?
De donde estás.
De donde estás. Y también considerar que estamos viviendo en comunidades. Y a veces no nos llevamos bien o no nos conocemos entre vecinas y vecinos, pero hay tanto que hacer ahí. Puedes acceder a presupuestos participativos, puedes unirte con tus vecinas y vecinos para incidir en las políticas públicas locales, ¿no? Y hay muchísimo que hacer todavía. No solamente a nivel de ciudadanía, que eso es fundamental. Por ejemplo, la exigencia de la rendición de cuentas, la participación en la toma de decisiones de agua, pero también, obvio, ¿no? O sea, desde honrar cada gota de agua a la que tienes acceso, hasta participar en tu colonia o participar con tu opinión en la formulación de la legislación mexicana en temas de agua, ¿no? O sea, tu voz y tu toma de decisión juega un rol muy fuerte en la toma de decisiones por la paz y el agua.
Wow, qué increíble resumir. No sé, me quedo impactada con todo lo que te escucho. Yo lo resumo a ser conscientes y a trabajar en comunidad por eso que nos pertenece y que es verdad, nos hace vivir, hace que las cosas fluyan, que las legislaciones se muevan, que la gente se comunique, que emprendimientos se generen. Entonces, muchas gracias, Tamara, por ese punto de vista que espero que a todas y todos nos quede súper claro.
Qué chido, gracias.
Y ahora les mando esta súper canción que ahora Juan me dejó elegirla a mí, de uno de mis grupos favoritos, además porque es su mamá. Es ecuatoriana, entonces ahí les dejo el tip. Nos vamos con la canción de Cerca de Ti, de los hermanos Gutiérrez. Pues espero esta canción les haya activado tanto como a mí, es uno de mis grupos favoritos. Y bueno, estamos acá con nuestro súper invitado. Él es Juan Ignacio, bienvenido, jefe de operaciones de Microterra. ¿Cómo estás, Juan Ignacio?
Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes, gracias.
Qué gusto que nos acompañes en esta temática que ya lo dijo Juan, el 22 de marzo se celebra o se conmemora el Día del Agua. Y quiero que nos cuentes un poco de qué va Microterra. Yo cuando estaba investigando y leyéndolo quedo impactada con esta frase de: crean productos alimenticios saludables y sostenibles al mismo tiempo que purifican el agua. ¿Cómo lo puedes sintetizar un poquito más o explicarnos qué es lo que hace Microterra?
Sí, de acuerdo. Digo, esa frase lo dice un poquito todo, pero la manera es una cadena de valor, un poquito compleja, pero te la puedo reducir a un par de frases. Nosotros lo que hacemos es, básicamente, agarramos el agua residual de los invernaderos hidropónicos, que viene cargadísima de nutrientes, de muchísimos fertilizantes. La canalizamos unas lagunas donde crecemos una planta acuática que se llama Lemna, que es una planta que crece rapidísimo y aparte tiene unos componentes funcionales increíbles, y mientras crece limpia el agua. Y nosotros agarramos, cosechamos esta planta y les extraemos unos ingredientes funcionales que son los que metemos en bebidas y alimentos. Entonces cada kilo de este ingrediente funcional, que el primero se llama flora, puede limpiar aproximadamente 165 metros cúbicos de agua. Entonces de esa manera estamos produciendo ingredientes y al mismo tiempo limpiando el agua.
Qué interesante la parte de flora, lema, pero si podemos profundizar un poco más para que sea, yo lo estoy entendiendo sobre, ¿no? Pero para que la audiencia también llegue a entender y racionalizar también un poco cómo se acerca Microterra, cuáles son los beneficios de flora y también hacia las personas, cómo lo podemos consumir.
De acuerdo, o sea, digo, empezando desde el principio, nosotros nos atamos a invernaderos hidropónicos que ya están operando, ¿no? Entonces, toda su agua residual que ellos están usando, nosotros la captamos. Entonces, nosotros con solo producir nuestro ingrediente ya estamos como teniendo este beneficio alimenticio y también ambiental, ¿no? Y pues flora básicamente
Esa agua se iría al drenaje. O sea, agua de los invernaderos se tiraría, digamos.
Básicamente sería a los canales federales de agua, ¿no? Pero como viene cargadísima, o sea, un poco también, como viene muy cargada de principalmente de nitrógeno y de fósforo, ustedes han visto todos los problemas que hay en el Caribe con sargazo, ¿no? Y la razón por la que surge el sargazo es porque hay demasiados nutrientes en el agua. Entonces, esa agua que viene en los invernaderos eventualmente llega al mar y crea estos blooms de algas, que obviamente pues ya sabemos todos los problemas que ocasiona, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la fuente eliminando que esos nutrientes se vayan hasta el mar.
una reducción ya de sargazo por todo esto que nos cuentas. Y hacia el beneficiario, ¿cómo se ve reflejado?
Hacia el consumidor final, uno es pues, bastante sencillo, consumiendo productos que contengan estos ingredientes, ya estás mitigando un poquito tu huella hídrica. Entonces, por ejemplo, un helado, una bolita de helado, si tiene un poco de nuestro ingrediente, que normalmente el porcentaje de inclusión es súper bajo, ya estás limpiando lo equivalente a 20 litros de agua. Entonces, básicamente, consumiendo productos que tengan este tipo de ingredientes, tú ya tienes beneficios. A la misma vez, lo interesante del ingrediente, y por lo cual es un ingrediente de alto valor, es que puede reducir la cantidad de azúcar que tienen los diferentes productos, ¿no? Porque es un modulador de sabor. Entonces, tú le puedes quitar azúcar y como potencial dulzor puedes tener la misma experiencia de sabor en el producto, pero pues tiene menos azúcar. Entonces, por ambos lados tienes un beneficio alimenticio en cuanto a la salud, pero pues estás mitigando tu huella hídrica nada más consumiendo el producto final.
Es un ganar-ganar de ambos lados.
No, o sea, a mí me encantan estas empresas sociales, medioambientales, que conforme yo conocía de manera muy básica lo que hacen, pero conforme vas entendiendo, te vas dando cuenta que acá se benefician, por supuesto, los consumidores al consumir menos azúcar. Ahí hay un beneficio claro, ¿no? Se beneficia, obviamente, en general la tierra por el ahorro de agua que estamos haciendo, el aprovechamiento de agua que estamos haciendo. Pero por este tema de que se beneficia eventualmente incluso el mar y la gente que vive en el mar, porque al reducirse el fósforo, el nitrógeno que se va al mar va a haber menos... O sea, hay mucho beneficio secundario, ¿no? O sea, que se ve por la producción, cosa que yo no tenía tan clara, que me parece súper interesante. Y estoy seguro que además podemos ir encontrando otros factores. Yo tengo una duda más. ¿Qué pasa con el agua que ustedes limpian, por así decirlo? ¿Qué pasa con el agua después de que se trata en sus lagunas? ¿Esa agua la vuelven a usar para riego? ¿Esa agua la pueden se regresa a las comunidades? ¿Cómo funciona?
O sea, esa agua, ahorita lo que está pasando es que se regresa a la cuenca y a los canales federales donde ya se estaba yendo el agua de todos modos de los invernaderos, ¿no? Entonces se regresa al mismo canal y se vuelve a distribuir y va a la cuenca. Todo empezó. Eventualmente, parte de lo que queremos hacer es pues, poder medir el volumen que está entrando a nuestro sistema y el que está saliendo, poderlo de una manera circular regresar a los propios invernaderos, ¿no? Entonces tenemos que cumplir con ciertas métricas, pero los invernaderos con los que estamos platicando les interesa muchísimo, ¿no? Porque es, mira, ya te doy mi agua que está cierta sucia, que puedo, no está cumpliendo con ciertas regulaciones, tú las limpias y me regresas el volumen para que yo lo pueda volver a utilizar, pues ya se cierra el ciclo, ¿no? Ahorita lo estamos liberando y cumplimos con las normas y evitamos la contaminación downstream, pero eventualmente el chiste es que se quede todo en el mismo lugar.
Ok, y hacer ahí un modelo como de un modelo circular también de aprovechamiento del agua.
Oye, Juan Ignacio, ¿y acá en México en qué invernaderos, con cuántas personas trabajan? También para magnificar un poco el impacto que ustedes están teniendo con este tipo de productores.
Sí, ahorita estamos trabajando con un sistema de invernaderos. Es un parque industrial que se llama Agropark, que está en Querétaro, y ellos tienen alrededor de 180 hectáreas de invernaderos hidropónicos que cosechan tomates, pepinos y otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces nosotros estamos atados, tenemos una hectárea productiva, que son aproximadamente 10 lagunas de 1,000 metros cuadrados cada una, donde nosotros nos llega el agua, y eventualmente ahorita ya tenemos un convenio que queremos poder expandir también atados a estos invernaderos, porque nuestro sistema es más chico de la capacidad que podría llegar a tener todo el agua que sale de este parque industrial. Entonces con ellos quisiéramos expandir a 10 hectáreas y eventualmente a más, ¿no? Y la gente que trabaja en nuestro proyecto, la parte interesante también es que lo estamos automatizando y diseñando de cierta manera que muy poca gente pueda estar operando una hectárea, ¿no? Entonces dos personas podrían estar operando una hectárea productiva donde tenemos las lagunas y cosechamos la lebna. Entonces sería muy fácil replicar este modelo y se vuelve casi que un Lego que lo vas poniendo y pues te vas atando a todos los invernaderos de México.
¿Cuál ha sido? Ustedes tienen un modelo de negocio muy innovador. O sea, esto que están generando ustedes, no, yo no conozco ningún otro proyecto que exista en México, pero tampoco sé si en el mundo realmente. Marisa, la fundadora, que le mandamos un abrazo enorme, lleva años trabajando en investigación, en desarrollo, ¿no? O sea, la verdad es que hay pocos emprendimientos de base científica en México que están teniendo el tipo de impacto. Y me imagino que eso presenta también un reto de ser pioneros y ser trailblazers, ¿no? Que le dicen sí. A emprender en algo que no existe. ¿Cómo se han enfrentado a esto ustedes? ¿Cuánto tiempo lleva Microterra, operando con lo que están haciendo ahorita?
Microterra lleva varios años. Empezó, de hecho, con un modelo de microalgas y unos biorreactores. Eso ha evolucionado de acuerdo con los retos que nos hemos enfrentado y pues siempre el propósito ha sido limpiar el agua, pero para poderlo hacerlo de una manera sustentable económicamente, tienes que poder producir un ingrediente de alto valor que justifique y se vuelva rentable, ¿no? Y tenga suficiente utilidad para que la limpieza del agua también venga acarreada dentro de todo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eventualmente aterrizamos en la cosecha de Lemna y lleva desde el 2019 empezó. Y pues nosotros vamos avanzando. Parte de los retos que nos hemos enfrentado, uno es que la lemna es un cultivo que no se conoce. Mucha gente lo ha visto en diferentes ríos. Si vas a Xochimilco lo puedes ver ahí flotando, es como un lirio chiquitito, pero no está domesticada, ¿no? O sea, la escala no es como si estás cosechando maíz, alfalfa, que se entiende, o alfalfa o cualquier otro cultivo. Esto es algo relativamente nuevo que no sabemos exactamente con las diferentes de agua, la diferencia de temperatura, los nutrientes, o sea, pH, todo esto cómo va a reaccionar y cómo vamos a poder optimizar el rendimiento y obtener los ingredientes que queremos. Entonces hay un reto ahí bastante grande y pues sí, nosotros, como dices, somos un poquito la punta de lanza dentro de la industria, tanto como de sustentabilidad en este sentido, pero también de biotech, ¿no? Nosotros tenemos patentes provisionales sobre nuestros procesos de extracción, que es bastante novedoso en México, ¿no? Entonces, por lo menos nada más entrar a la conciencia con las empresas que nosotros queremos estar trabajando acerca de venderle nuestros ingredientes y hacer pilotos con corporativos, pues no han visto algo como lo nuestro antes. Entonces hay un reto de comunicación y de educación para saber, mira, esto es posible y hay startups que están haciendo algo con estos ingredientes.
Oye, muchísimas gracias, Juan. O sea, me encanta escuchar y también ver pues los retos que van enfrentando los emprendimientos y entender que la evolución es la única respuesta muchas veces a esto. Y yo quise hacerles una pregunta a los dos, pero como para como una respuesta muy concreta, porque tenemos que pasar a la sección de oportunidades de la semana, y que tanto Tamara como Juan Ignacio nos puedan contar si hoy yo soy una emprendedora, un emprendedor, un potencial emprendedor que quiero entrar a trabajar en temas del agua, quiero proponer una solución, quiero innovar, quiero crear valor al tema de la crisis de agua. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál puede ser mi primer paso como emprendedor? Están aquí aventando la bolita en la cabina de quién va primero. Pero bueno,
a ver, si me permites, Juan, yo le entraría primero a estudiarme todo el tema legal, regulatorio y normativo, porque en México es muy sui generis como está puesto, okay. Y además un cambio puede ser el make it or break it de tu solución o emprendimiento, ¿no? Entonces yo le entraría por ahí a estudiarlo, a conocerlo, a aprendérdelo de memoria.
Buenísimo. Juan Ignacio.
La otra es, hay unas comunidades increíbles, en verdad, que te puedes llegar a unir, y en verdad hay muchísimos podcasts, en verdad es parte de lo que dices, como cierta información, y hacer un reach out a los emprendedores que ya lo están haciendo. Como no son tantos, los van a encontrar, les pueden mandar un mail, y las conversaciones son abiertas porque la gente en estos ecosistemas tiene mucha pasión sobre el impacto que están teniendo, ¿no? Entonces las conversaciones van a fluir.
Pues mira, aquí están ustedes que nos vienen a contar.
Listo, y ahora pasamos con Dianita súper rápido a nuestra oportunidad de emprendimiento.
Bueno, pues les voy a contar rapidísimo. Los invito a Cultivadoras de Agua y Clima, una propuesta de Fundación Azteca, donde si eres mexicano y lideras o formas parte de un proyecto de emprendimiento o organización que atienda o genere soluciones de estos temas y quieres conectar con expertos y líderes, esta es tu oportunidad. Tienes que mandar un video y completar un formulario que aparece en fundacionazteca.org.
Buenísimo, Diana, siempre me regaña porque la mandamos a correr. Estimadas y estimados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Efecto Disruptivo. Recuerden que compartimos toda la información a través de las redes sociales de @delcerrojuan, y también pueden escribir por WhatsApp si se quieren llevar el libro de México y es Emprendedores Sustentables de Agua al 55 27 14 97 17. Vampi ya nos está diciendo que es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ibero 909. Nos escuchamos la próxima semana en Efecto Disruptivo. Hasta luego.
Bye, bye.
El mundo no va a cambiar solo. ¿Qué tipo de persona eres?
Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall.
Y la culpa no era.
Enamórate del problema. Construye una solución. Inspira a otras personas. Haz que las cosas sucedan. Si queremos cambiar al mundo, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Sé parte del efecto disruptivo.